Es un privilegio, hermano, estar en esta noche aquí, parado en este lugar. Dios es Dios de milagros, Dios de que nos sorprende. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 9. Deuteronomios, capítulo 9. Perdón, capítulo 10. Lo vamos a leer desde el versículo 12. Deuteronomios, capítulo 10, del versículo 12 en adelante. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a leer la escritura. Y dice así: Deuteronomios, capítulo 10, verso 12 en adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Jehová, de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Padre, yo quiero venir delante de ti en esta noche. Quiero darte gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Pero también quiero darte gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han venido en esta noche a este lugar. Por los niños, los adolescentes, los jóvenes, cada hombre, cada mujer, cada familia. Dios, yo te pido que por medio del Espíritu Santo tú ministres a cada corazón, que al exponer tu palabra, Dios, tú redargullas, tú transformes, nos exhortes, nos lleves a producir cambios en nuestro corazón. Porque tu palabra nos alienta, nos exhorta, nos edifica. Ahora, Dios, ministra tu palabra a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, hermanos, tomando el pasaje como referencia de Deuteronomios capítulo 10, del verso 12 en adelante, Yo quisiera hablar de un tema que para mi vida ha sido de vital importancia, y contemplando lo que nuestra iglesia, la Iglesia Avivamiento, está trabajando para implementar con cada uno de nosotros, con cada uno de los miembros de esta congregación, como es siendo y haciendo discípulos. El tema es conocerle, es amarle y es servirle. Cuando miramos el libro de Deuteronomios, nos damos cuenta que el libro de Deuteronomios es conocido como la nueva ley, ya que el pueblo de Israel, nos damos cuenta que desde el Éxodo fue al desierto, y allí en el desierto los que salieron de Egipto todos perecieron, excepto Josué y Caleb. Moisés no llegó a la tierra prometida, no pasó a la tierra prometida. Todos los que nacieron, todos los que salieron de Egipto perecieron en el desierto, y fue renovada toda la población. Y todos los que entraban a la tierra prometida eran los que habían nacido en el desierto. Por esa razón, Deuteronomios se da a conocer como la nueva ley. Se da a conocer como un nuevo manual de vida para todo el pueblo de Israel. Era las instrucciones que Moisés ya estaba empezando a impartir para la nueva generación. Esa generación había perecido, y era importante que el pueblo conociera lo que Dios había determinado con ellos desde antes, desde que estaban en Egipto y al salir. Aquí encontraremos, hermano, en todo el libro, cuando ustedes en su casa, en sus devocionales lo estudie, se dará cuenta de una serie de discursos que Moisés da al pueblo de Israel con un llamado específico, unas instrucciones claras, y el objetivo de todo lo que él le quería promover o presentar era el requisito divino a la obediencia. ¿Qué es lo que yo pretendo en esta hora? Tocar su corazón en un propósito que Dios ha determinado para su vida. Porque Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito, sin importar la condición de vida en la cual estemos nosotros. Porque muchos, yo sé que hoy muchos vinimos de pronto con el objetivo de que nos hablaran un poquito de prosperidad. Ay, qué rico que nos hablaran hoy de prosperidad, cómo salir de las deudas. Otros quizás vinimos con el objetivo de que nos hablaran un poquito acerca de, ay, cómo salir de la depresión. Ay, cómo que me hablaran de pronto hoy acerca de cómo tener un hogar que honre a Dios. Pues a la luz de lo que vamos a ver, del conocerle, del amar y del servir, yo quisiera enfocarme en varios aspectos, en varios hechos y personajes que la Biblia nos muestra, ya que la intención de Dios, como ocurrió allí en el Éxodo, ocurre al día de hoy. Llamarnos para que obedezcamos a Dios, conozcamos a Dios, le amemos y le sirvamos. Porque es una tarea. Hay una premisa que yo trabajo en mi vida por muchos años, que es: cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas mías. Y es una premisa que yo he querido enfocar a muchas personas, a mi familia. Aunque haya escasez, si nos acogemos a servirle a Dios, Dios se va a encargar de nosotros. La provisión viene de Dios, la sanidad viene de Dios, pero ¿qué me toca a mí? ¿Cuál es mi compromiso? Vamos a mirar entonces aquí mismo en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, en el verso 11 en adelante. Dios está haciendo, a través de todos los llamados, está haciendo una observación al pueblo de Israel. Le repito, la observación de Moisés a Israel no dependía solamente de los adultos, fue una instrucción que fue dada para los niños, para los de pecho, para los hijos de los hijos, o sea, para todas las generaciones. Era una instrucción que debía permanecer. Y esta iglesia no solamente es de adultos, tiene niños, tiene adolescentes, que no se van a quedar adolescentes toda la vida. Esos niños van a crecer. Ahorita vi varias mamás con bebés de brazos. Esos bebés no se van a quedar así, van a ser niños. Hoy los mandamos a la escuelita, van a ser adolescentes, que si no les damos la instrucción ahora, mañana el mundo sí se las va a dar. Van a ser jóvenes, y no solamente van a ser jóvenes, van a ser adultos, papás, mamás, que van a llevar la batuta de la instrucción que Dios ha dado. Entonces, ahí Deuteronomios, esa instrucción es para todos. Cuídate de enseñarla a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Las repetirás, las hablarás, las enseñarás. Y aquí dice en el versículo 11 del capítulo 8: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro y se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí ese pasaje continúa haciéndole una serie de observaciones. Ahora bien, el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros hoy es que tú y yo debemos tener una relación personal con nuestro Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hay algo bien interesante ya para entrar en la temática de conocerle, es amarle y servirle. Tú y yo, al llegar a la iglesia o al llegar a la vida cristiana, llegaste con un propósito específico. Tú y yo no fuimos establecidos en una comunidad, voy a emplear el término, en una comunidad evangélica para que entraras a la moda de las religiones. Pues si miramos la sociedad actual, hay muchas religiones. En cada esquina hay una iglesia. En cada parte donde tú vas hay una comunidad. Pero Dios no nos llamó a nosotros, y voy a cerrar los ojos en algunos apartes para que no piense que le estoy tirando piedra a usted. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Dios a mí no me llamó para jugar a la iglesita, para jugar al hermano dominguero. No me... Muchos dicen amén. No me llamó a mí para ser un joven del montón, y porque, ay no, es que hay varios jóvenes y podemos compartir y pasa uno muy chévere, pero no adquiero compromiso. Dios no me ha llamado a mí para venir a la iglesia y transitar por la calle y pasé por accidente y aquí estoy porque caí como un globo y aquí ya estoy. Porque no, es la moda de la iglesia. Estamos aquí y ya yo soy del avivamiento interamericana y ya, gloria a Dios, terminó el culto, pico y chao, y como nos saludamos tan bueno, ay, es que el ambiente es tan rico. Pero ¿cuál es tu compromiso principal? Mi compromiso principal no es venir a la iglesia. Primero hay que ser intimidad. Yo no sé cuánto tiempo invertimos tú y yo en la búsqueda de Dios. Yo no sé qué tiempo inviertes tú para conocer a Dios. Vamos a entrar entonces al primer punto, el conocer. Al llegar a la vida cristiana, tú y yo tenemos la necesidad de ser, porque antes de hacer hay que ser intimidad. Muchos llegamos a la iglesia porque es que se mueve muy bueno, canta muy rico, y yo quiero hacer. Es que yo quiero formar parte de ese grupo, pero no quiero intimar con Dios. Dios a mí me ha llamado en primer lugar a la presencia de Él, a que tú y yo tengamos una comunión abierta con Dios. El llamado de Dios, si usted lo mira, ahí en el pasaje que leímos, en esa demanda del capítulo 10, verso 12, voy a cambiar la palabra Israel para poner avivamiento. Dice así: ahora pues, avivamiento, ¿qué pide Jehová Dios de ti? No solamente avivamiento como comunidad, voy a traerlo ahora con tu nombre propio. Ahora, Freddy, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es? Ponga su nombre ahí y diga: hey, ¿qué es lo que pide Dios de mí? Aquí se lo estaba diciendo a Israel cuando salieron. Ahora, hey, ahora pues, Freddy, avivamiento, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Dice acá: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento. ¿Qué estamos nosotros idealizando cada día como cristianos? Conocer a Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocerle. Si usted mira las escrituras, dije ahorita que íbamos a ver varios hechos y personajes, o sea que voy a tocar varios panoramas, varios acontecimientos para poder ambientar y mostrar lo que quiero decirle. ¿Qué pasaba cuando les estaba diciendo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios en el versículo 11 del capítulo 8? Hay un llamado, porque la tendencia del pueblo de Israel desde siempre era olvidar los beneficios de Dios. Era olvidar que Dios los había salvado, y de hecho lo vimos. Cuando salieron de Egipto, ¿qué era lo que estaba pasando? Ay, si mejor nos hubieras dejado allá. Ay, es que esa agua está muy maluca, y les daban agua dulce. Ay, no, es que tenemos hambre, y les daban tórtolas. Ay, qué pereza las tórtolas, y les daban maná del cielo. O sea, la tendencia del pueblo siempre ha sido olvidar los beneficios de Dios. Olvidarse de Dios, porque es fácil acordarse de Dios en los momentos buenos. Es fácil buscar a Dios cuando la cosa anda mal. De hecho, muchos estamos acá porque en algún momento la cosa estaba mal, pero cuando la cosa se mejoró, bye bye, si te he visto no me acuerdo. Cuídate de olvidarte de nuestro Dios. Conocer a Dios. Conocer es la acción y el efecto del conocimiento. Es la facultad de discernir lo conveniente y obrar en consecuencia. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 18 al 23, hay un acontecimiento bien interesante. En el libro de Romanos, vemos allí cuando se nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Había algo que estaba aconteciendo. Dice así, versículo 18 del capítulo 1 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Isaías, llegó un momento en el capítulo 1 de Isaías donde él hace un llamado al pueblo y llama al pueblo de Judá como una nación rebelde. Les está dando una declaración el profeta y dice Dios de parte del profeta, Isaías, de parte de Dios: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce al amo de su señor, el asno conoce su pesebrera, pero Israel no sabe, no conoce quién es Dios. Necesitamos tú y yo conocer a Dios. ¿Qué es lo que conoces de Dios? ¿Qué es lo que yo conozco de Dios? Muchos pregonamos conocer a Dios. De hecho, Tito 1:6 está hablando con una referencia diciendo: hey, muchos dicen conocer a Dios, pero con los hechos, con el comportamiento, lo están negando. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí en algún momento cuando le hablo a alguien de Cristo. Que uno le habla del amor de Dios y lo primero que dicen: ah, para yo ser evangélico como lo es el compañero mío de trabajo, prefiero no serlo. Ah, es que para yo ser evangélico como es mi esposo, prefiero quedarme en la casa. Para yo ser evangélico, ir a una iglesia como hacen muchos hipócritas, prefiero quedarme en la casa. Dije que en algunos momentos iba a cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos declarar y pregonar que conocemos de Dios, pero con nuestros hechos estamos negando la existencia de Dios. Conocer a Dios, amado hermano, no es venir a la iglesia, no es jugar a la iglesita los domingos. Conocer a Dios no es jugar al hermano cariñoso. Conocer a Dios va más allá, la intimidad, conocimiento de Dios, permanencia en Dios. Muchos diremos: entonces, ¿yo cómo voy a conocer a Dios? Estaba reflexionando en el cuadro de Samuel. Samuel era un pelado que ministraba en la presencia de Dios, pero no conocía a Dios. Estaba en el templo con el sacerdote Elí, y resulta que Elí estaba pasando un momento crucial en su ministerio como sacerdote, porque sus hijos no honraban a Dios, porque sus hijos abusaban de lo que su papá y de la investidura que tenía su papá como sacerdote, y ellos se daban con el derecho de profanar el templo. Pero dentro de ellos había un muchacho llamado Samuel. Samuel ministraba, pero la palabra de Dios todavía no le había sido revelada. Y ocurrió un momento en que Dios llamaba a Samuel en varias oportunidades. Lo llamó por 3 oportunidades. Elí mandaba a Samuel a dormir, y mientras él dormía, Samuel escuchaba una voz que le decía: Samuel, Samuel. Pero dice la escritura que Samuel todavía no conocía, no entendía la palabra. Y así ocurrió por 3 momentos, hasta que Elí le dijo a Samuel: mira, yo no soy el que te estoy llamando. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha, porque ese es Dios quien te habla. ¿Qué es lo que quiero decirle yo con esto? Samuel ministraba en el templo, pero aún no identificaba la voz de Dios. Aún no conocía qué era lo que Dios quería. La pregunta para nosotros es: ¿conoces tú la voz de Dios? ¿Sabes cuándo es Dios quien habla? Que no le pase lo del joven aquel, que es un hecho real, que se le presentó a la jovencita, muy linda ella, y le dijo: niña, es que Dios me habló y me dijo que usted iba a ser mi esposa. Y la niña le respondió: sí, qué tan raro. ¿Acaso Dios no le dijo a usted que yo era casada y ya tenía dos hijos? ¿Qué clase de voz estamos escuchando? ¿Qué voz del conocimiento de Dios es la que albergamos en nuestro corazón? Jesús dijo que íbamos a conocer o que escudriñáramos las Escrituras porque ellas nos iban a revelar lo que verdaderamente Él quería. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. ¿Cómo conozco yo a Dios? ¿Qué tiempo invierte usted o qué tiempo invierto yo en la búsqueda de Dios? ¿Será que nuestra oración será la oración dolorán? Sí, Señor. No, Señor. Tortículas, torceduras. Sí, Señor. ¿Será que esa es nuestra oración? Muchos de nosotros oramos así: sí, Señor. Ay, sí, Señor. No, Señor. Yo recuerdo cuando era muchacho, esa era mi oración. Me arrodillaba y como no tenía conocimiento de Dios, yo me arrodillaba y era: sí, Señor. Ay, sí, Señor. No, Señor. Ah, sí, Señor. ¿Cómo conocemos nosotros verdaderamente a Dios? Escudriñando las Escrituras. En la intimidad con Dios conocemos los secretos de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Jesús, cuando le habló a los judíos, les dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién era la verdad? Él, Jesucristo. Tú conociste, tú conoces, identifica su voz. Si aún no ocurre, todavía estamos a tiempo. Es la intimidad y el estudio de la palabra de Dios la que me da a conocer quién es Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos la intimidad de Dios? A través de las Escrituras. Es ahí donde yo soy para poder mostrarle al mundo lo que yo quiero hacer. ¿Lo cree o no lo cree? Y esta es la vida eterna, decía Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, en la oración que Él hacía. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Su paso por aquí no es casualidad. Su paso por aquí tiene propósito. No es jugar a la iglesita, no es venir cada 8 días, es dejarte desafiar por la palabra de Dios y obrar en la siguiente acción. Conocerle es amarle. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Eso solamente ocurre en el Facebook. Eso solamente ocurre en el WhatsApp. Eso solamente ocurre en las leyes de Buscando Amor, donde sin conocer a alguien ya te enamoraste y quedaste flechado, aunque no le conoces. Pero nosotros, ¿cómo podemos amar a Dios? Conociéndolo. Cuando tú y yo entramos en la intimidad con el Creador, nos vamos enamorando de Él. Yo le decía esto a uno de los muchachos con los que yo trabajaba en algún tiempo: el día que usted se enamore de Dios, no va a querer salir de su presencia. El día que usted y yo nos enamoremos verdaderamente de Dios y lo tomemos en serio como debe de ser, vamos a querer cada día conocerle más y más. Y eso ha pasado con una relación normal de novios. Se conocieron como amigos, entablaron conversación, se fueron conociendo, se fueron gustando, se fueron enamorando hasta el día que dijeron: sí, me caso contigo. Eso mismo ocurre con Dios. El día que usted se enamore de Dios verdaderamente, no va a querer salir de su presencia. El día que usted y yo nos enamoremos de Él, no nos va a dar fatiga venir a la iglesia al encuentro con Él. ¿A quién no le gusta ir a las fiestas? Ay, ¿y quién va a estar en la fiesta? Esto que hacemos nosotros aquí domingo a domingo, jueves tras jueves, martes y miércoles en los tiempos de oración, en los tiempos de ayuno, una vez al mes que se reúnen los caballeros, las damas y los jóvenes. Hermano, eso debería de ser un deleite para los miembros de nuestra iglesia, porque venimos al encuentro con Dios, a relacionarnos con nuestros hermanos. Viene a mi mente en este momento aquel versículo cuando los discípulos, no los discípulos, sino los escribas y fariseos, llegaron a Jesús para decirle: Maestro, venga, cuéntenos, ¿cuál es el principal y grande mandamiento de la ley? Y ahí mismo ellos, Jesús viene y les dice: Ah, el principal y grande mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y se quedó ahí, ¿cierto que sí? No se quedó ahí. Y le dijo: Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta al conocer a Dios es amar a Dios, y por ende ese amor se transmite a las otras personas. Siendo discípulo, haciendo discípulo, primero soy yo para poder hacer la tarea con otro. Conocerle es amarle. Amar a Dios, hermanos, no es algo fuera de la capacidad humana. Es que yo no sé por qué se nos complica tanto la vida cristiana a veces. Ay, no, es que ser cristiano es tan difícil. Es que yo batallo todos los días con el pecado. Si usted mira todo el libro de Deuteronomios, ojalá usted lo lea, verá que le da una serie de mandamientos, de normas, y dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Nosotros somos los que complicamos la vida cristiana. Cuando debería de ser un deleite, se ha convertido en una carga. Ay, es que qué pereza ir a orar. Ay, es que leer la Biblia. Es que cuando yo no era cristiano, yo no tenía necesidad de leer la Biblia. Ay, es que un campamento de jóvenes, y eso que le cobran a uno. ¿Cuándo Jesús cobraba? Eso nos lo dicen cada rato. Ay, que una, hermano, todo cuesta. Ay, qué pereza ir a orar. Hermano, yo no sé a los casados si les da pereza ir a visitar a la esposa todas las noches. Ay, qué pereza ir a dormir con mi esposa. O los que son novios ahorita. Ay, qué pereza ir a donde la novia. Ay, qué pereza. No. Ay, mañana hay que marcar tarjeta. Ay, qué pereza. Yo creo que no ven la hora de que llegue ese momento. Así debería de ser la intimidad y el amor hacia Dios. Amarle. Amarle, apasionarse por la presencia de Dios. Aquí hay algo bien interesante. La Biblia me muestra la prueba de lo que yo soy como discípulo. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, versos 57 al 62, hay un cuadro muy interesante que es muy parecido al de muchos de nosotros. Dice la escritura que Jesús iba caminando y vino uno y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús lo mira y le dice: Ah, sí, Señor, ¿sabes algo? Hay animales que tienen donde recostar su cabeza, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y vino otro y Jesús le dijo: Hey, ven tú, sígueme. Señor, yo te seguiré, pero primero déjame que entierre a mi padre. Yo sí te voy a seguir, pero primero déjame que yo entierre a mi padre. Le dijo a otro: Tú, ven y sígueme. Ah, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjeme despedir de mi familia. Y luego le dice: miren muchachos, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Porque el amor no tiene reservas. Muchos decimos: Señor, yo te amo, pero no me pidas esto. Señor, yo te amo, pero eso es muy complicado. Señor, yo te quiero servir. Hey, ven tú, sígueme. Ah, es que si Dios quiere, mañana llueve y no voy a poder ir. Tú ven, sígueme. No, es que tengo mucho trabajito hoy. Se parece a aquel muchacho que le decía a la novia: mi amor, yo por ti sería capaz de hacer lo que sea. Pídame lo que quiera, vea, yo por usted, mi amor, iría a la luna. Iría por allá a la Vía Láctea y buscaría el lucero más hermoso y te lo traería, mi amor, y lo pondría a tus pies. Mi amor, yo por ti iría a la profundidad del mar y allá buscaría el pez globo más bonito y te lo traería y te lo pondría aquí en un acuario. Mi amor, yo por ti haría lo que sea, mi amor. Vea, por ti iría hasta el fin del mundo y más allá. Pero mi amor, si hoy llueve, no me esperes, porque es que de pronto me da gripita. Estamos dispuestos a hacer lo que es imposible, pero no estamos dispuestos a hacer lo que sí es posible. Señor, yo te amo, pero no me pidas nada a cambio. Señor, yo te amo, pero mi vida es mi vida. Mis finanzas son mis finanzas. Eso me lo gano, soy yo con mi sudor de la frente. A mí no me pida diezmos, pastor, porque es que eso me lo gano yo con el sudor de mi trabajo. Es que para eso estudié, para ganar dinero. Que la casa para atender familias. Pastor, eso no va conmigo. Es que en mi casa, una señora en una oportunidad decía: ay, hermano, ore para que el Señor me regale unos muebles nuevos para poder atender a los niños en esta casa. Vea, y cuando el Señor me dé los muebles nuevos, vea, yo traigo a todos los niños y hago la célula de niños acá. Y el Señor le dio los muebles nuevos. Y adivina quién fue el primero que sacó de la casa para que no le dañara los muebles: a los niños. Pedimos cosas grandes, pero no queremos ponerlas al servicio de Dios. Pedimos cosas exorbitantes, bendiciones, como el que le pedía a Dios que le aumentara el salario y que le aumentara su paga para poder bendecir más la obra de Dios. Y Dios empezó a bendecirlo. Y a medida que lo iba bendiciendo, él decía: no, ya es demasiada plata. Yo no puedo dar todo eso. Yo voy a ir mermando los diezmos porque es que ya gano mucho. Ah, a medida que iba reduciendo los diezmos, Dios iba reduciendo las entradas. Porque, hermano, nosotros no damos por imposición, damos por gratitud. Y eso hace parte del discipulado. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Por gratitud a Dios. ¿Usted por qué ora? Por amor a Dios. ¿Usted por qué da? No porque me lo piden, es por gratitud de lo recibido de la mano de Dios. Eso doy. Usted, hermano, usted y yo somos llamados a bendecir. Eso hace parte del amor. Señor, yo te seguiré. ¿Se acuerda de aquel acontecimiento de un muchacho que vino corriendo a Jesús? Y dice que vino corriendo y se arrodilló y le dijo: maestro bueno, maestro bueno. Me imagino que lo correteó por todo el lugar: maestro, maestro, venga, dígame, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Dígame, maestro, yo estoy interesado en saber eso. Dígame, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y se queda mirándolo Jesús y le dice: ah, venga, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay sino uno. No, 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 maestro, eso no importa. Dígame, ¿qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Ah, eso es muy sencillo, muchacho. Guarda los mandamientos. Ay, maestro, vea, nacido en la vida cristiana. Mis papás eran pastores. Yo dormía debajo de las bancas. Cuando estaban en el ayuno me quedaba. Hasta sabía de qué sabor eran los chicles que pegaban debajo de la silla. Porque es que yo me conozco todo el tremaneje de la vida cristiana. Yo nací ahí. Y se queda, yo guardo todos los mandamientos. Y se queda mirándolo Jesús: ah, qué tan bueno para usted, hombre. Pero una cosa te hace falta. ¿Quieres vida eterna? Has hecho todo lo religiosamente admirable, pero te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ah, pero usted me hace echar la fe, sábame. No, maestro, usted sí no. ¿Qué tal si le pregunto eso? ¿Qué tal si le pregunto que qué necesitaba yo para entrar a la vida eterna? Me pide que deje de ser fraudulento, que deje los malos hábitos. No, este charla muy pesado, si eso es lo que yo más amo, porque Jesús identificó que era lo que él amaba, eran los tesoros, eran las riquezas, y le dijo, véndalas y déselas a los pobres. Y él dijo, ay, no, maestro, te charla muy pesado, mejor después hablamos. Y Jesús voltea y lo mira con amor y le dice a los discípulos, se dan cuenta, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. No porque la riqueza sea mala, es el amor al dinero lo que es malo. ¿Qué amas tú? ¿Qué amo yo? ¿Conozco a Dios? ¿Lo amo y estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por amor a Dios? El amor a Dios no es algo difícil de hacer. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esa es la tarea de nosotros. Iglesia Avivamiento, siendo y haciendo discípulos, es el plan de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia cuenta contigo para cumplir esa tarea. Muchos dicen, no, es que yo no sé qué hacer, yo voy a la iglesia y no sé nada qué hacer. Aquí hay mucho que hacer. Así seamos pequeños, hay mucho que hacer. Porque la idea no es quedarnos como estamos, es crecer. Es crecer. Es poder multiplicarnos. No juegue a la iglesita. Tu presencia es muy importante porque nos llena una silla. Pero no queremos una silla llena. Queremos un corazón comprometido. Desde el más niño, ahí llegó la alarma del bebé, hasta el más anciano de días que haya en este lugar, hay un plan y un propósito, porque en los planes de Dios no importa la edad, importa es el corazón. Es el corazón. Conocerle es amarle. Si tú le conoces, enamórate de él. Vive para él. Sométete a él, porque esto es el mandato que encontramos ahí en el libro de Deuteronomios, capítulo 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que lo ames. Mire, hermano, hay un hecho o un cuadro que a mí me ha impactado desde que lo oí, para enfocarnos en el amor. Aquella mujer, una joven, a la cual Dios le había dado un panorama importante, un propósito eterno, donde Dios le dijo que iba a hacer con ella cosas grandes, y ella desde su juventud, desde su niñez, le empezó a poner excusas a Dios. De jovencita le decía, Señor, yo te serviré, pero es que yo primero tengo que estudiar. Para yo estudiar y prepararme mejor para servirte. Fue joven y le dijo, ya es hora de servir. No, Señor, es que ya salí del bachillerato, pero yo voy a entrar a la universidad. Porque es que yo cómo voy a dejar la universidad para irme a servirte mejor. Déjame, yo me preparo en la universidad para después servirte. Se fue a la universidad, salió de la universidad, se casó y le dijo, ay, Señor, yo te quiero servir, pero es que usted sabe, ya ahora los deberes de esposa, la casa, ya hay un compromiso con mi esposo. Yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía cuando era joven en la iglesia, porque ya tengo un hogar. Y además ya llegaron los hijos y yo tengo que instruir a los hijos. Y pasó el tiempo y ya crecieron los hijos, se casaron y
Señor, es que ya llegaron los nietos y tengo que cuidar a los nietos, pero espéreme que yo sí lo voy a servir.
Mire, hermano, yo he visto gente pasar por las sillas de las iglesias con muchos anhelos y nunca han logrado cristalizar nada. Muchos que dicen yo amo a Dios y han muerto en la misma silla esperando servirle a Dios. Mire, hermano, es que para servir a Dios usted no tiene que estar parado acá. Para servir a Dios usted no tiene que tener un título en la iglesia. Hay tanto por hacer. Ame a Dios, sírvale con todo su corazón. Debemos servir a Dios. Usted no sirve a quien no ama. ¿Es verdad o es mentira? ¿A quién le hacemos un favor más fácil? A quien conocemos y amamos. Porque a muchos conocemos, como dice por ahí, es que caritas vemos, corazones no sabemos. Porque si hubiéramos intimado con la persona, a lo mejor lo hubiéramos conocido mejor y le podríamos haber hecho el favorcito. A Dios, si lo conocemos y lo amamos, estamos dispuestos a prestar la barca, a formar parte del discipulado. Esta es la prueba del discipulado. Después de amar, servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo voy a cerrar los ojos un momentico. Mire, hermano, si usted y yo no nos comprometemos con Dios, a Dios le daremos cuenta de cada sentadita en esas sillas. Porque cada que escuchamos, yo en estos últimos meses he estado escuchando las enseñanzas de cada uno de los muchachos, del pastor. Cada una de ellas nos ha desafiado. Y cada vez que escuchamos, si no actuamos, se nos demandará. Cada sentadita aquí se nos va a demandar. No hay excusa. Y a lo mejor te vayas mejor para otra iglesia donde no te demanden mucho. Yo le decía al Señor hace mucho tiempo, con relación al servir. Cuando mis hijas tenían 10 años, Vanessa tenía 10 años y Luisa Fernanda tenía 4 o 5 años, yo le decía a ellas: hijas, yo tengo una responsabilidad con ustedes y es enseñarles la verdad de Jesucristo, pero la decisión es de ustedes mañana. Y el Señor me reprendió y me dijo: su deber como papá no es hasta que ellas decidan. Su deber con sus hijas es hasta llevarlo al cielo. Yo como papá tengo una responsabilidad con mis hijos eterna. ¿Sí me hago entender? De pronto para muchos eso suena como a legalismo y fanatismo. En mi casa nunca hubo correa. Ahí está Vanessa y lo puede dar como fe. Nunca hubo un sí o un no con relación a una imposición. Era: ustedes deben amar al Señor. Deben amar al Señor. Y cuando yo entendí que mi tarea no era hasta que ellas decidieran, sino que mi tarea era hasta que ellas aprendieran a hacer la tarea, siendo y haciendo, era ahí donde iba a ser el clímax de todo. A partir de ahí, yo le enseñaba a mis hijas diciéndoles: hijas, y Vanessa a los 10 años ella escribió al portal de los mártires, ¿cómo es? La voz de los mártires, cómo ser misionera. Y a partir de ahí yo entendí el propósito de Dios. Me propuse y le decía a ella: hija, no basta con querer hacer, es necesario cristalizar tus deseos. Lo que tú anhelas hacer, escríbelo para que lo hagas. Lo que tú anhelas hacer, hermano y hermana, cristalícelo. No pasemos la vida entera anhelando hacer algo que no nos desafiamos a hacer. ¿Sí me hago entender? Amar es servir. Servir a Dios con todo el corazón, con toda la pasión. Y cuando yo entendí eso, les dije: ustedes no van a ser diseñadas, o no fueron diseñadas, para que otro gane dinero de cuenta de ustedes. Sus vidas fueron diseñadas para el reino de Dios. Le decía yo a mis hijas: usted no está hecha para que otro gane dinero de cuenta suya, para enriquecer a otro con su talento. Usted está diseñada es para el reino de los cielos. Terminó su estudio y ahora va para las misiones. Y yo, cuando veo un hijo de pastor que ama a Dios, que está dispuesto a servir, yo digo: ese pastor cumplió con el propósito. Porque nuestros hijos deben servir a Dios siendo y haciendo discípulos. Y nuestros principales discípulos están en la casa. Nuestros primeros discípulos están en la casa. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hágalo, hermano. Ame a Dios, sírvale a Dios. El amor no tiene reservas. No basta con querer hacerlo, es necesario ejecutarlo. Vivamos, conozcamos, amemos y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Y un último cuadro. En estos días escuchaba a Keren cuando nos enseñaba con relación a lo fácil que era decir: te amo con el amor del Señor. Qué fácil es decir te amo con el amor del Señor, ¿cierto? Pero hay un cuadro, y vino a mi mente ese día, el cuadro de Pedro. Cuando Jesús hubo resucitado, se presentó ante los discípulos, en especial habló con Pedro y le dijo: oye, Pedro, ven acá. Pedro, ¿me amas? En Juan capítulo 21, del 15 al 17. Le dice: Pedro, ¿me amas? Cuando yo miro ese amor, usted y yo sabemos que el amor tiene varias connotaciones: el amor eros, que es el amor de pareja; el amor filial, que es de hermanos; el amor ágape, que es el amor de Dios. Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero el amor que Jesús le estaba diciendo a Pedro era el amor de Dios. Le estaba diciendo: Pedro, ¿me agapás? Y Jesús le, y Pedro le respondía: Señor, tú sabes que yo te fileo. Tú sabes que yo te amo como un hermano. El amor filial. Le dice: pastorea los corderos. Pastorea mis corderos. Aquellos que son débiles, aquellos que son brinconcitos, aquellos corderos que son indomables en muchas oportunidades, pastoréalos. Le hace la segunda vez la pregunta: Pedro, ¿me agapás? ¿Me amas con el amor de Dios? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que yo te fileo. Tú sabes que yo te amo con el amor de hermano. Pastorea mis ovejas. Pero le pregunta la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Le preguntó esta vez ya no por el amor ágape, sino por el amor de hermanos. Le dijo: Pedro, ¿me fileas? Señor, tú lo sabes todo. Se puso triste. Tú sabes que yo te amo como un hermano. Dios sabe hasta dónde tú y yo podemos amarlo. Dios no te va a pedir más allá del amor de lo que tú puedas darle. Porque muchos de nosotros podemos vivir en autocondenación. Es que yo quisiera amar más a Dios, pero yo no puedo amarlo. Yo quisiera dar más, pero no puedo dar. Dios sabe hasta dónde tú puedes dar. El amor de Dios, hermano, en cada uno de nosotros es incondicional para Dios. Debería ser incondicional para Dios. Yo quiero ya, para terminar, llegar a tu corazón. No sé si has comprendido y entendido el plan de Dios para tu vida en estos tiempos. Los días se acortan. Los tiempos, hermano, cuando menos pensemos, usted y yo no vamos a estar acá. Alguien decía en una oportunidad, ¿para qué vamos a planear si Cristo viene pronto? Y otro respondió, debemos planear para vivir 100 años con la certeza de que nos podemos ir hoy. Pero para el hoy, ¿qué estás haciendo tú en el reino de Dios? Para el hoy, ¿cuál es tu intimidad con Dios? No espere a mañana, hoy. Mañana no ha llegado, mañana es incierto. El hoy es el que cuenta. El pasado que no nos deja ya pasó. Pero el hoy es el que construye nuestro futuro. Y tú y yo tenemos un propósito en medio de la iglesia. Dios te puso, tus dones y tus talentos son para la obra del Señor, no para ti. Y yo sé que todos, sin excepción alguna, tenemos al menos un don. Porque Dios estableció los diferentes dones: amor, misericordia, sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores.